Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 7 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 8 de agosto, martes, que ha amanecido en nuestra región con 23 grados y con aviso naranja por altas temperaturas, con valores que pueden llegar a superar los 40 grados en el sur y en el este de la región. Tiemblas, amor mío, con una gota de rocío. Esta tercera ola de calor del verano con temperaturas extremas mantiene el aviso naranja en otras 5 comunidades autónomas con temperaturas que pueden superar, dependiendo de la zona, los 44 grados. Hablamos de Andalucía, las dos Castillas, Extremadura e incluso, atención, Galicia.
Ver moito, estar a sombra.
No me gusta ese calor que dicen que vaya a haber, no me gusta.
Bueno, pues a Galicia nos vamos a ir, en particular a Carballiño, donde estos días celebran la fiesta del pulpo, declarada de interés turístico internacional y en la que hoy intentarán batir el récord de la tapa de pulpo más grande del mundo, alcanzando los 580 kilos. En un rato charlo con el concejal de Cultura de esta localidad de Orense para que nos cuente detalles de uno de los mayores eventos gastronómicos de nuestro país. Otro de los clásicos del verano son los helados y en un día sofocante como el de hoy, qué mejor que irnos a una heladería estrella Michelin, al puesto que el prestigioso Jordi Roca tiene dentro del mercado de San Miguel y degustar, por ejemplo, el de oso y madroño. ¿A qué sabrá? Bueno, pues se lo voy a preguntar luego a Alejandra Rivas, que es la directora de Rocambolesque. También visitamos la estación de esquí de Valdesquí para que su responsable de eventos nos cuente el que están preparando para poder ver la lluvia de estrellas por San Lorenzo, nada más y nada menos que a 1.900 metros de altitud. También tendremos zarzuela. Lorenzo Moncloa, director de la compañía lírica Luis Fernández de Sevilla, nos presenta un verano más La Verbena de la Paloma, una de las zarzuelas del género chico más famosas e importantes que recala en el Teatro EDP Gran Vía. La zarzuela es castiza, es muy de gatos. Hoy, por cierto, es el Día de los Mininos. De gatos no vamos a hablar, pero sí de orégano con Pedro Martín, de la situación del mercado inmobiliario también vamos a charlar en un ratito y de los desperdicios alimentarios con Miguel Aguado. Pero antes, en nuestra rueda de redacción, vamos a comenzar como siempre. Chus Galán, buenos días.
Buenos días.
Por las efemérides de este 8 de agosto.
Te voy a llevar a 1992 para rememorar un doble acontecimiento deportivo histórico. Así sonaba el himno español y los aplausos en honor de la selección española de fútbol, que ese 8 de agosto conseguía la primera y hasta ahora única medalla de oro olímpica de la historia de España en fútbol. La selección, que estaba liderada por Guardiola, Alfonso, Luis Enrique o Quique Narváez, se impuso en una final agónica 3-2, precisamente con gol de Kiko, a Polonia.
El gol he marcado. Yo lo de menos, lo que hay que estar contento con toda la selección, puesto que ha estado a un nivel altísimo.
Tengo la medalla colgada y es un sueño.
Pues ese mismo día también Fermín Cacho cumplió su sueño porque ganó el oro olímpico de los 1500 metros. Siempre había estado a la sombra del argelino Nureddin Morceli, campeón del mundo, pero ese 8 de agosto todo cambió. Así recuerda Fermín su experiencia y el momento en el que se puso realmente nervioso.
En los últimos 100 metros miré para atrás, volví a cambiar el ritmo, vi que empezaba a ampliar un poco más la ventaja. y lo único que pensaba era que algo muy malo me tenía que ocurrir para no ganar. Yo creo que estaba más nervioso en la sala de ceremonia antes de entrar a la medalla, cuando al protocolo de la Casa Real me bajó a llamar y digo, hostia, ¿y ahora cómo tengo que saludar?
Pues eso, al final sí que supo saludar, ¿eh?, al rey, a la reina y a todo el que se le puso por delante. De esos oros ya han pasado 31 años, pero algunos más han pasado desde que el 8 de agosto de 1974, concretamente 49, Richard Nixon anunciaba su dimisión como presidente de los Estados Unidos al no contar con el apoyo del Congreso tras verse implicado en un caso de corrupción política que todos recordamos, el caso Watergate.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour.
Anunciaba que el vicepresidente Ford le iba a sustituir en el cargo. Y en 2010 sucedió una de las grandes tragedias de la humanidad. Las lluvias torrenciales provocaron aludes de lodo y roca que sepultaron la comarca china de Zhongguo, y hubo casi 1.500 fallecidos y unas 45.000 personas tuvieron que ser evacuadas.
Vamos a felicitar por su cumpleaños al presentador Jorge Fernández, cumple 51, al actor y director Dustin Hoffman, que cumple 86, a Roger Federer. Gracias, Chus. Extenista que cumple 52. Y en el santoral, desde 8 de agosto, hoy es Santo Domingo de Guzmán, Marino y Severo. Y en este rato, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Hay que ver, cuando una palabra se encasquilla, es que no hay manera, ¿eh?
No eres capaz de salir de ahí.
Tampoco es tan difícil, Federer, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Frase del día.
La frase que he escogido hoy es: no se le puede dar la mano a quien permanece con el puño cerrado. Es de Indira Gandhi, ex primera ministra de India, entre 1966 y 1977 y después entre 1980 y 1984 hasta su fallecimiento. Esta frase principalmente está enfocada al conflicto bélico, pero también la podemos aplicar a nuestro día a día. Por ejemplo, a veces nos esforzamos por ser comprendidos, pero la otra parte no quiere entendernos. En este caso, solo estaríamos malgastando nuestra energía y, bueno, no merece la pena.
Bueno, pues sí, no merece la pena. Lo que merece la pena es seguir a nuestra unidad móvil. Estamos pendientes de una reyerta que ha tenido lugar a las 6 de la madrugada en Marqués de Vadillo. Hay 12 heridos y de esta cuestión después vamos a charlar con Gloria Talavera, que se ha dirigido hasta allí. Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal el reto?
Bien.
¿Le has dado muchas vueltas?
¿Has ido a la pescadería últimamente?
Sí, estuve ayer.
¿Con tarjeta de crédito o solo con dinero? No, digo, por aquello de los precios. Hay que pedir un préstamo.
¿Qué pasa? Que es como mi hijo, que digo, no tengo dinero. Y dice, bueno, pues vete al banco, ¿no?
Claro.
Coge la tarjeta. Claro. Digo, ya, pero es que el dinero de la tarjeta es el mismo dinero.
Pues hoy en el reto tenemos que ir a la pescadería. Hemos puesto en nuestro X, Twitter, en arroba buenos días OM, mira que me cuesta, ¿eh?
Yeah.
En arroba buenos días OM, nuestro usuario de X o anteriormente llamado Twitter, una foto con tres, como dicen en el norte, pescaus.
Los pescaus.
Tres pescaus. Y claro, nos han encargado comprar caballa.
Uh-huh.
Así que de esos tres, ¿cuál es la caballa? Ya está, fácil.
La veloce.
Es fácil, diría Arguiñano. Fácil.
Es fácil.
Esto es fácil.
Rico, rico.
Paunol, mira los ojitos, la boquita, la aletita frontal.
La colita.
La dorsal, la colita. Y hay que decidir cuál de los tres ejemplos que tenemos ahí es la caballa. A la 1:05 diremos quién es quién y cuál de las tres es una caballa.
Tú diseminabas también como yo, que me mandaban las sardinas, eran normalmente, ¿no?
Sí,
en el instituto.
Sí.
Ajá.
Yo hice un trabajo.
Diseminando.
No. No quiero contar porque fue trágico. Fue trágico. Estuve en Málaga yendo a la lonja y tomando muestras de pescados. Luego, por lo que sea, el formol o lo que utilizamos para... No funcionó.
No funcionó.
Y cuando llevamos el trabajo para presentarlo al profesor, nos echó de la clase, no sé por qué. Hubo olor a pescado, creo que durante semanas. Y hasta aquí mi anécdota.
Oye, que luego vamos a hablar de pulpo, ya lo he dicho, sí. Vamos a irnos a una
pero
localidad.
Pero como de animal de compañía, no, ¿no?
No sé
qué. Que sí. No sé, Galicia es animal de compañía.
Hombre, no me extraña.
Se ponen en las esquinas, allí con un perol enorme, y se ponen allí a cocer el pulpo, en mitad de la calle. Los domingos, es increíble.
Qué rico.
Se queda uno pasmado. Y vas allí y compras el pulpo, te vas a cualquier bar cercano, te dan una cervecita y te lo tomas.
Mira, escucha esto, Carlos.
A ver.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Estos son nuevos, ¿no?
Es nuevo, es un estreno.
Son nuevos, ¿no?
Estreno de hoy. Es que tiene historia.
Ah.
Sí, un 8 de agosto de 1969 fue el día en el que se tomaba la foto para la portada del álbum Abbey Road de The Beatles.
Hombre, en esa calle que no pasa nadie ni se hace fotos, ahí
no,
en esa calle.
No, que va. Ese paso de cebra que cruza Abbey Road a la altura de Grove End Road,
sí. Justo
enfrente de la puerta de los famosos estudios de grabación. Y fíjate que para conseguir la toma buena, el autor de la foto, que era Ian McMillan, hizo que John, Ringo, Paul y George, o sea, los Beatles, los cuatro, cruzasen varias veces en ambos sentidos, porque tampoco fueron muchas, para captarla, cuatro veces.
Y da vuelta,
y
da
vuelta,
y
da vuelta. ¿No? Vamos, yo tampoco.
Hay gente en Instagram que posa más veces.
Sí. Bueno, es verdad que tuvieron que cortar un poquito el tráfico, pero tampoco
poco. Tanto. Yo ya te digo que tú vas un día normal allí.
Sí.
Y si no te atropellan, está cerca, ¿eh?
Es mejor no pasar por ahí los coches porque debe ser un rollo.
Es un peligro.
Sí. Y resulta que fueron vestidos tal cual, ¿eh? No habían preparado el outfit, como se dice ahora.
Sí, tal cual,
cada uno fue...
El vestuario. Y así nos entiende todo el mundo.
Según fueron de su casa los Beatles, ¿eh? Salieron así retrataditos en esa foto. Que...
¿Iban con zapatos o descalzos?
Hombre, iban con zapatos.
Sí, ¿seguro?
¿Por qué?
No lo sé.
Bueno, pues ahora lo vuelves a mirar tú, pero...
¡Ah, no! ¡Yo!
¿Qué pasa? Que como huele a pescado en tu mente ya, ¿no? Este disco fue un discazo.
Ah.
Tenía un montón de temas que nos conocemos todos como este. Pero hay otro que me encanta y que está muy vinculado con esta temperatura que tenemos, con este calorcito. Iban con zapatos cuando llegaron y se los quitaron para cruzar.
¡Ah, qué lista es! Esta canción es de George Harrison. Here comes the sun.
Tres con zapatos y uno descalzo. Vamos a ver.
Sí.
Claro.
Es así.
Sí. Vamos a decirle a nuestros oyentes que nos digan cuál iba descalzo.
¡Ah! ¿Eh? Yo lo sé.
Sí, pero que nos lo digan. 628-091-117, donde además nos podéis pedir, que sea alguna canción que os guste, que nos digáis cuál es para vosotros la canción del verano.
Muy bonito.
¿No?
Está bien, tirada ahí.
Ah,
¿y vas a regalar algo?
Pues amor, ¿no?
¡Hala!
Claro.
¡Venga!
Que es lo que nos gusta aquí compartir. ¿Pescado o no? Ay, Nacho Cerezo se acaba de incorporar con nosotros.
Menos no sabe lo que ha hecho.
Menos mal que ya sabe.
Con lo a gusto que estaba en su casa él.
Metía.
Él estaba ahí en su casa tan a gusto. Dice que aquí también. Que es que hoy... Ah, que no se ha ido todavía.
No, que no se ha ido de vacaciones. Que ahora
le veía con... yo muy blanco, digo... Va a ser que no se ha ido de vacaciones. O que ha estado en el norte, porque ahora está muy de moda irse a sitios del norte donde no da el sol.
Sí, es verdad. Bueno, en el norte también va a hacer calorcito ahora, pero es verdad que llueve bastante, hay más nubes.
Es otra cosa.
Nacho, que te lo pases bien hasta la una. Es lo que pretendemos aquí en el Buenos Días Madrid, con un montón de asuntos por delante. Os habla Nieves Ortiz.
I feel that I see a snow.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Vamos a hablar ahora del mercado inmobiliario y de la compraventa de viviendas, que parece que está descendiendo. Son datos que aporta el Consejo General Notarial. María Teresa Barea es su portavoz y ya voy a saludarla. María Teresa, buenos días.
Buenos días.
Bueno, han realizado, los notarios han aportado esos datos hablando precisamente de cómo se está comportando el mercado inmobiliario, y habéis detectado que en el mes de junio bajó precisamente la compraventa de viviendas, ¿verdad?
Sí, así es. Son datos del mes de junio del año 2023 por comparación a lo que fue el mes de junio del año 2022. Y efectivamente, como media nacional, esa estadística arroja como resultado un descenso tanto en las compraventas de aproximadamente un 14,5% como en los préstamos hipotecarios de hasta un 25,8%.
¿En qué comunidades ha bajado más esta compraventa de pisos, de viviendas?
Sí, efectivamente estos datos son una media nacional, por tanto hay comunidades que están por encima y otras que están por debajo. Hay alguna comunidad autónoma, como puede ser el caso de Madrid, que se encuentra un poquito por encima de la media. Por ejemplo, en el caso de las compraventas, el descenso en Madrid ha sido más acusado que en la media nacional, hasta llegar a un 18%.
Sí, la media está en el 14,5%, Madrid un 18%. Parece que la que se ha salvado, o sea, que quiero decir salvado de esta media, que donde ha subido la compraventa de viviendas ha sido en Asturias, ¿no?
En Asturias, un 3%, sí.
Estos datos, a pesar, María Teresa, de que el precio de la vivienda ha bajado.
Sí, es verdad que son muchas las causas o los factores que pueden incidir en este comportamiento del mercado hipotecario. Yo no soy economista, no tengo conocimientos profundos de economía como para analizar al detalle esas causas, pero indudablemente en estos datos sí que podemos decir que tiene una gran incidencia la situación del mercado hipotecario, es decir, el endurecimiento de las condiciones en las que se ofrecen hoy día los préstamos hipotecarios con la subida de los tipos de interés que todos conocemos. Eso hace que haya personas que se vean en la imposibilidad de acceder a la financiación y otras personas que sí tienen acceso a ella, lo que deciden es posponer sus decisiones, pensando que dentro de unos meses o de un tiempo las condiciones pueden relajarse un poco.
¿El precio medio del metro cuadrado en España en qué cifra se sitúa?
Sí, ha descendido en torno a un 2,6%. aunque esto de nuevo es una media nacional y por tanto hay comunidades autónomas que se sitúan por encima y por debajo. También hay variaciones importantes, indudablemente, entre capitales de provincia y lo que no lo son, y zonas de costa o más turísticas y lo que no lo son.
Uh-huh. Está el precio medio en torno a 1.600 euros, uh-huh, ¿no?
Correcto, ajá, sí.
¿Y por tipo de vivienda, qué se ha reducido más, la compra de los pisos o de los chalés, de las viviendas unifamiliares?
Se ha reducido más la de la vivienda unifamiliar. Estas son tendencias que tampoco es que marquen una línea muy clara, son fluctuantes a lo largo del tiempo. Es verdad que después de la pandemia experimentó un gran crecimiento la vivienda unifamiliar. Por las circunstancias que todos vivimos del encierro durante la fase dura de la pandemia, bueno, pues muchas personas decidieron lanzarse a la búsqueda de casa con terraza, con patio, con jardín, y se vivieron unos meses de gran subida de la vivienda unifamiliar. Desde ese punto de vista es hasta cierto punto natural que ahora esas cifras se estén normalizando.
Bueno, pues son datos de ese mapa del mercado inmobiliario que recogéis en el Consejo General Notarial. Entendemos que vais a seguir, ¿no?, haciendo este tipo de informes.
Sí, nosotros periódicamente realizamos este tipo de informes. Tenga en cuenta que todo lo que es la formalización de compraventas de vivienda, de préstamos hipotecarios para su financiación, al final pasa por notaría. La intervención notarial es muy importante y con la ley de crédito inmobiliario aún más, prestando el notario asesoramiento imparcial incluso en la fase precontractual, y eso nos permite tener unos datos muy, muy pegados a la realidad que indudablemente les seguiremos facilitando.
Bueno, pues hay que ir al notario y acudir a los expertos, lógicamente, para todos estos asuntos y también porque a nivel legal hay que hacer las cosas como se debe. María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Voy a saludar también a Andrés Vilacova, que es abogado de la Asociación de Defensa de Propietarios de Vivienda de Deprovi, y además él es fundador de Vilacova y Parra Abogados. Andrés, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y muchas gracias por atendernos haciendo esta visión que estamos, ¿no?, plasmando de lo que es el mercado inmobiliario, que a nivel legal, además, se da la circunstancia que ya tenemos con esa entrada en vigor hace unos meses de la nueva ley de vivienda. No sé si esto está afectando o no también esta situación de compraventa.
Sí, está afectando de manera importante. Aquí tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de datos del mes de junio. En el mes de junio, además, estamos en una campaña electoral, estamos en un estadio preelectoral. Y claro, las inversiones, pues lo que quieren es seguridad y certeza, quieren tranquilidad. En esta situación es lógico que hayan bajado. Y luego la ley de vivienda todavía no se sabe cómo se va a implementar, porque como lo dijimos ya en su momento, aquí mismo en Onda Madrid, uh-huh, las transferencias o las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas.
Claro.
Entonces habrá que ver cómo afecta al alquiler, porque al final eso también afecta a la rentabilidad y la inversión inmobiliaria. No solamente se adquieren viviendas para utilizarlas como vivienda, como residencia habitual, sino también como producto de rentabilidad inmobiliario.
Dentro de esa ley que efectivamente analizamos, si le parece, podemos repasar alguno de los conceptos, ¿no?, que era ese de zonas tensionadas. ¿Cómo se declara formalmente una zona tensionada? ¿Qué es esto?
Pues son unos parámetros que marca la propia normativa, en las cuales en cada una de las ciudades los ayuntamientos tendrán que decir cuáles son las zonas donde hay esa tensión inmobiliaria por el tema del alquiler. Entonces, claro, a día de hoy, como todavía no conocemos, normalmente van a ser el centro de las ciudades, eso uh-huh, es conocido ya ampliamente, pero todavía no conocemos si se van a ampliar a otra serie de zonas, porque dependerá ya de los gobiernos locales. Todo esto influye, lógicamente, en esa inseguridad o en esa incertidumbre que hablábamos, que hace que a la hora de comprar o de invertir, pues la gente esté moderándose.
Claro, sí que hablábamos que en el caso de los pequeños propietarios que tengan 5 inmuebles en zonas tensionadas, el límite iba a venir marcado por el contrato anterior, en base a él se iba a poner un nuevo precio. Hay incertidumbre. ¿Cómo está el mercado inmobiliario en ese sentido? Los inquilinos y los propietarios, la verdad es que ninguno estaba muy conforme con esta norma.
No, porque al final todo lo que sea reglar e impedir un aumento del precio del alquiler y que no sea el mercado el que lo regule, lo que va a hacer es, o lo que ha provocado, y ya lo hemos visto, es una subida de los precios medios del alquiler. ¿Por qué? Puesto que si yo soy arrendador, voy a sacar un producto al alquiler, lo único que estoy consiguiendo a la hora de plasmar el precio es que ya tenga en cuenta esa subida que no me van a permitir hacer dentro de los próximos 5 años.
Uh-huh. Claro. Sí, porque si te ponen topes, al final los propietarios lo que algunos, han hecho ha sido aprovechar para subir los precios de origen, ¿no? Y compensar precisamente esto.
Lógicamente. Tengamos en cuenta que en nuestro país el ladrillo es una manera tradicional de ahorro. No estamos hablando de grandes fortunas, sino del ahorrador mediano en España. Tener el ladrillo, tener su casa, y eso, lógicamente, a estas personas también les afecta lo que se estaba comentando con anterioridad, la subida de tipos de interés, la inflación, porque al final estamos hablando de que una hipoteca de 210.000 euros que tenga un 5,10, por ejemplo, de tipo de interés, que no es nada desorbitado hoy en día, estamos hablando simplemente de una situación en la que tenemos Euribor más un diferencial, un diferencial no muy grande, porque el Euribor estaba en el mes de junio del 3,75, pues esa hipoteca ha aumentado 462 euros mensuales.
¿Más vivienda social sería una solución también a el problema que se está repercutiendo, ¿no?, en el mercado inmobiliario, con esas subidas de precio desorbitadas, esos alquileres por las nubes y también a la hora de adquirir una vivienda, aunque dicen desde el Consejo General Notarial que se ha reducido el precio en la media, pero es verdad que los precios todavía siguen por las nubes?
Siguen por las nubes. Más vivienda social, sin duda alguna, sin duda alguna, porque lo que tiene que hacer la Administración, lo que tiene que hacer el Estado, es asumir esa necesidad que tiene el ciudadano, pero no se le puede repercutir nunca al propietario privado. Yo recuerdo que esto ya nos ha sucedido y ya hemos hablado muchísimo sobre la renta antigua, la ley del año 64 de arrendamientos urbanos, que había una prórroga forzosa para el arrendador y que en el fondo era una expropiación encubierta, no podía resolver el contrato salvo una serie de causas que eran tasadas ya en la norma, como el necesitar la vivienda para sí o para un ascendiente o descendiente, etcétera. Todo esto hace que, lógicamente, al final, si un producto pierde atractivo en rentabilidad, pues, lógicamente, si yo estoy comprando una vivienda, quiero sacarle una rentabilidad, estoy pagando una hipoteca, me suben la hipoteca, no puedo subir yo el alquiler, pues todo esto, lógicamente, genera una tensión. Lo mejor que hay para que el mercado del alquiler tenga unos precios adecuados es que haya oferta. Y para que haya oferta lo que hay que dar es seguridad. ¿Qué mayor seguridad que dar armas contra el inquilino que incumpla? No estamos hablando contra el arrendatario incumplidor. Pero es que con las normativas que estamos viendo se está produciendo justamente lo contrario. Por tanto, lo que sucede es que hay mucho producto que ni siquiera sale ya al mercado de arrendamiento, y luego los que salen a un precio superior al que correspondería.
Como abogado, acuden a usted muchísimos clientes. ¿Cuál es la mayor preocupación en este sentido que le trasladan los casos más recurrentes vinculados con el sector inmobiliario?
Lo más recurrente es el arrendamiento del inquilino que impaga. No ha pagado, le voy a poder resolver el contrato, voy a poder recuperar la posesión del piso, ¿y cómo me va a dejar el piso? Todo lo que tiene que hacer, lo que afecta lógicamente al bolsillo. Es decir, por un lado nos encontramos con que no solo no he cobrado la renta, sino que además a ver qué perjuicio o qué daños han ocasionado al inmueble, han ocasionado a la vivienda, y que encima me va a tocar pagar a mí de mi bolsillo. Y normalmente no voy a poder recuperar si el inquilino es insolvente.
¿Se le puede recomendar a los oyentes que en ese caso sabemos que hay instituciones que ofrecen planes, ¿no?, para poder alquilar los pisos con unas ciertas garantías? ¿Esto sería una solución o por lo menos una garantía de que puedes estar más tranquilo?
Puedes estar más tranquilo. Lo que sucede es que los seguros de impagados o las instituciones que se dedican a ser ellos los que asumen esa obligación de pago, al final lo que te buscan es un inquilino que prácticamente se aseguren que no incumple.
Claro.
O sea, no es la solución. Es la solución siempre y cuando tengamos un inquilino que realmente sea un inquilino solvente. Pero no es la solución definitiva. La solución definitiva es lo que estamos hablando. Una modificación en la normativa que permita dotar al propietario de elementos rápidos para la recuperación de la posesión, porque al final no recuperar la posesión en un tiempo pequeño supone la pérdida de ese alquiler. Y entendamos que hay personas que es que lo que están haciendo es con ese alquiler ayudarse a pagar la hipoteca.
Estamos escuchando también, Andrés, sobre todo últimamente, y se da, ¿no?, en verano con todavía más frecuencia, la demanda de las viviendas turísticas. Parece que en Málaga, por lo visto, el porcentaje de este tipo de viviendas es brutal. Aquí en Madrid también. Hay muchas quejas al respecto por parte de personas, pues eso, es que en estas viviendas al final, donde acuden turistas, pese a que hay una serie de normas, pues se incumplen y se pasan, se lo pasan por la torera. Entonces,
Sí, esto es como todo, es pura casuística. Hay quejas y hay situaciones que de verdad son sangrantes. Pero al final, recordemos que se ha modificado la ley de propiedad horizontal y para prohibir el que existan ya apartamentos o pisos turísticos en un edificio ya no se necesita la unanimidad, que nunca se conseguía porque el propietario de ese apartamento siempre votaba en contra o de ese piso turístico. Ahora con 3/5 es más que suficiente. Eso está reglando y está normalizando la situación.
Bueno, en cualquier caso, como vamos a hablar con Andrés Vilacova en más ocasiones, a ver cómo se va implementando, como bien decía, esa normativa de vivienda que fue tan polémica de origen y que, igual debería tener en cuenta, sobre todo a los propietarios, ¿no?, de esos pisos, y no sancionarles, entre comillas, en pro de los inquilinos. Es una norma que no convence a nadie, como decíamos. Vamos a ver cómo va fluyendo. Andrés, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Y volveremos a hablar, seguro.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues llegamos ya a las 10:38 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 € con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ahora lo que hacemos es trasladarnos hasta Marqués de Vadillo, donde a primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, se registraba una pelea multitudinaria, una reyerta que se ha saldado con 11 heridos, 9 de ellos están hospitalizados y se ha detenido a 12 personas. La mayoría son de origen latinoamericano, aunque no se descarta ninguna hipótesis. Parece que no se trata de una pelea entre bandas. En la zona se encuentra ya nuestra compañera Gloria Talavera con la unidad móvil. Buenos días, Gloria.
Sí, Nieves, la Policía Nacional y la Municipal investigan lo sucedido. Esta pelea comenzaba poco antes de las 6 de la mañana y en el entorno de una discoteca muy conocida aquí por los vecinos, la de Fénix. Está ubicada en la avenida de la Emperatriz Isabel, junto al número 13, muy cerca de Marqués de Vadillo.
Bueno, yo me levanté sobre las 5:40 y antes de eso estaba yo acostado y sentía mucho la bulla. Y cuando bajé ya, como eran como ya las 6 menos 10, pues todos estaban bajando para abajo. la policía pasando, mirando, preguntando a las personas, los custodios sacando a los chavales que estaban todavía por aquí.
11 personas han tenido que ser atendidas por sanitarios de SAMUR, Protección Civil, en esta reyerta multitudinaria que se desplazaba a lo largo de 300 metros. Los heridos tienen entre 21 y 25 años y presentaban cortes en diferentes lugares del cuerpo, como nos informa Tatiana Cuesta, es la portavoz de Emergencias Madrid.
SAMUR Protección Civil ha atendido a 11 personas entre 21 y 25 años con distintos cortes en cara, brazos y piernas. 9 de ellos han sido trasladados a distintos hospitales de Madrid y 2 se han quedado dados de alta en el lugar. De los trasladados por SAMUR, el más grave es un varón con una herida complicada en la cara que ha sido trasladado con preaviso al hospital clínico. Policía Nacional se encarga de realizar la investigación de este suceso.
En esta calle comentan los vecinos que las discusiones y las peleas son algo ya muy habitual desde hace décadas. Escuchamos los testimonios de algunos de los que han presenciado este tipo de reyertas en los últimos años.
Siempre hay problemas. Esa discoteca, de verdad, para mi gusto, tenían que cerrarla. Porque no funciona esa discoteca con los vecinos. Los vecinos siempre están llamando a la policía porque la bulla y los custodios tienen que estar arriba a los vecinos. Yo, que soy una persona que vivo aquí, yo muchas veces he hablado con los custodios y con las personas que se ponen las chicas, que se ponen un poco tontos. Y yo lo único que le digo es eso, es mira que hay vecinos, que yo soy vecino de aquí de la cuadra, que por favor, si él te está diciendo que no puede entrar, no puede entrar.
Mire, yo vivo aquí desde hace unos años, en la esquina hay un bar de copas y oigo ayes muchas veces gritos de chicas, yo no sé si las están violando o qué. Pero la gente, o sea, es horrible porque no puedes dormir.
Hemos visto muchas veces que, o sea, estos lugares, estas aceras están con sangre y supongo que es porque se pelean, porque se hacen sangre, ¿no?
¿Han llamado muchas veces a la policía o la denuncia?
Siempre. Siempre.
¿Vienen?
Un día sí, un día no. A veces vienen, otras veces no, pero siempre hay policía, siempre.
¿Es un lugar peligroso, molesto?
No sé si peligroso, pero sí que es muy molesto. Principalmente porque cuando salimos con los niños en las mañanas vemos que la gente se está vomitando, haciendo sus necesidades por aquí en todas las aceras, en toda la calle, y eso no puede ser. Todas las mañanas. Y yo por las mañanas lo que veo siempre es que la gente cuando les despiden, cuando les retira a la gente, aquí en la puerta están, o sea, están echando con un poquito de agua, como limpiando su portal, como diciendo en este lugar no pasó nada y está muy limpio. Pero si ves en este lugar, o sea, aquí al frente, está lleno de porquería, lleno de vómito, de cacas, de compresas, de todo, hasta preservativos.
Y en el caso de esta última pelea no se descarta ninguna hipótesis, aunque todo apunta a que la pelea pudo comenzar por un tema de celos.
Todas las peleas aquí en esta discoteca son por tema de chavales. Peleas de niños, de chavales, de jóvenes, de mujeres, de niñas que quieren estar con aquel, el otro que se pone celoso y cosas así. Pero la mayoría de las discotecas, siempre las peleas vienen por temas de chicas y los chavales que se quieren pegar por las chicas.
¿Y son gente de aquí del barrio o que vienen a esta discoteca?
No, gente del barrio no, son gente que vienen de afuera. Bolivianos, ecuatorianos, algunos dominicanos, algunas chicas españolas. Chicas ecuatorianas, dominicanas, colombianas, peruanas.
Y lo malo que llevan armas blancas, entonces claro, ¿en cuanto se encienden?
Pues también, ese es el problema, que pensamos que no, pero sí. Ellos tienen más o menos unas edades que siempre tienen algo encima, una cuchillita o un punzón. Entonces como está la discoteca aquí, salen para afuera. Yo porque me lo sé todo porque tengo 40 años. Lo esconden abajo de un coche, no sé qué, salen para afuera. Ya cuando se acabó la discoteca, quieren sacarlo, quieren pinchar, quieren hacerse lo más valiente que nadie. Entonces eso, para mí, que lo cierren.
Nieves, pues aquí en Marqués de Vadillo se ha tenido que cortar el tráfico durante más de una hora para atender a los heridos y se han encontrado algunas armas. Hay de momento 12 personas detenidas.
Bueno, pues vamos a ir actualizando sin duda este suceso que, como decía, ocurría en Marqués de Vadillo. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a un lugar que se encuentra a 45 minutos más o menos de aquí y es nada más y nada menos que la estación de Valdesqui. Te voy a pedir a ti que seas perseguida.
Voy a
saludar ya a Óscar Vallejo, que es el responsable de eventos de esta estación de esquí madrileña de Valdesquí. Muy buenos días, Óscar.
Hola, muy buenos días. Bueno, estoy preparando todo.
Preparando todo, de eso vamos a hablar, porque habéis estado pensando, oye, tú como encima responsable de eventos no paras de crear, en esta ocasión, como tenemos ahí dentro de nada la lluvia de estrellas, no las Perseidas, pues la estación se ha preparado para la ocasión. Así que cuéntanos desde cuándo que pueden hacer las personas que nos están escuchando para subirse a Valdesquí a ver esas estrellas en el cielo.
Pues hemos cambiado la nieve por las estrellas, es verdad. Pues mira, lo que, a ver, ya llevamos un par de años haciendo eventos de astronomía, pero este año estamos haciendo un especial Perseidas que durará aproximadamente 9 días. Empezamos hoy.
Sí.
Y digamos que el momento más potente de estrellas fugaces va a ser viernes, sábado y domingo. Lo que pasa es que las Perseidas se pueden ver desde ya, o sea, las Perseidas ahí ya. Lo que pasa es que su máximo es el fin de semana. Uh-huh. Entonces, allí lo que hemos preparado es un evento muy completo que dura 4 horas, que es donde se puede cenar. Luego hacemos como un cine de verano para que la gente lo entienda. Y ahí un astrofísico da una ponencia sobre las Perseidas, qué son las Perseidas, por qué las vemos, muy divulgativa para todos los públicos. O sea, que cualquier persona que no tenga conocimiento del cosmos puede entender perfectamente todas las Perseidas y por qué vienen en esta época del año. Y luego, una vez digamos que terminan esa conferencia, hemos montado como si fuese un planetario al aire libre, para que la gente lo entienda bien, donde montamos todo tumbonas haciendo un círculo gigante y dentro montamos todos los telescopios. O sea, uh-huh. Tenemos este sábado, por ejemplo, tendremos hasta 10 telescopios montados. Entonces, ahí, o sea, no deja de ser una observación astronómica donde se va a poder ver planetas, donde se va a poder ver galaxias, donde se va a poder ver nebulosas. Además, tenemos un telescopio de última generación que cuando miras por él, la verdad es que se te queda ya grabado para toda la vida el recuerdo. Y luego hacemos un tour guiado con láser y vamos también contando mitología, enseñamos a la gente las constelaciones, enseñamos a la gente cómo orientarse, ¿no?, por la noche solo con las estrellas, pues como hacían antiguamente, ¿no?, los marinos o como era así antes. Entonces es un evento, ya te digo, es muy completo, quizás sea el más completo, y lo bueno que tiene sobre todo es la ubicación.
Sí.
Está a 1.900 metros de altura, como unos 12 grados, 15 grados menos que en la capital, o sea, para huir de la ola de calor, perfecto, porque es un sitio donde está súper fresquito. Y entonces la calidad de la atmósfera, cuanto más alto estás, pues es más limpia y es mejor para ver los objetos a través de un telescopio.
Oscar.
Y luego también hacemos, y luego aparte de eso, ¿sí?, hacemos otro evento que es de senderismo nocturno con astronomía, donde la gente se puede subir en el telesilla, se suben arriba del todo, montamos unos telescopios solares para poder ver el sol, porque mucha gente ha mirado por telescopios para ver planetas o la luna, pero esto es para ver el sol, son unos telescopios especiales, entonces se ven los filamentos, se ven todas las llamaradas, ¿no?, que, uh-huh, que suelta el sol. Y luego les acompañamos a 2.280 metros de altura, que es la cima máxima de la estación, donde ven una puesta de sol que es impresionante. Y imagínate todo esto rodeado del entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. O sea, es que aire más puro y más naturaleza, imposible. Siempre están por allí las cabras montesas, además, es muy divertido.
¡Qué maravilla!
Y luego allí, a 2.000 metros, tenemos otra zona de telescopios para la gente que hace senderismo, para que pueda ver también las estrellas. Entonces, ya te digo, un plan que consideramos que en verano, pues, muy, muy agradable. Muy para desconectar.
Decíamos,
Óscar,
que es para empieza desde hoy durante los próximos 9 días, ¿verdad?
Eso es.
¿Desde qué hora?
Pues las Star Night, que le llamamos, que son los eventos de 100% astronomía, que son, por cierto, súper accesibles, porque imaginaros, ahí están, hay aseos, o sea, el parking es muy, muy cómodo, ¿no? Empieza a las 9:30. A las 9:30 llegan allí los clientes y dura hasta las 2 de la mañana.
Y luego
son las Star Night.
Claro.
Y las de senderismo empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 12, son 6 horas.
Ah, muy bien, está fantástico.
Sí, sí,
me lo estoy apuntando todo para luego recordarlo, pero desde hoy. Y, por cierto, ¿y la gente interesada tiene que sacar entradas previamente, online, o cómo lo hace?
Es. Se hace todo, lleva una reserva previa que se hace a través de nuestra web, se puede obtener toda la información, que es www.valdesquí.es. Y, sobre todo, donde más se actualiza está la información es en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Pero vamos, ya le digo que ya te digo que en Instagram estamos subiendo contenido continuamente de los montajes, de las puestas de sol, de qué vamos a ver. Sí, está muy activa de las redes sociales. Así que bueno, hemos pasado de ser una estación de esquí a ser una estación de esquí y montaña.
Con esas estrellas que guían, ¿eh? Y que vamos, son una maravilla, sobre todo teniendo en cuenta la contaminación lumínica, ¿no?, que tenemos en un Madrid como este, que por desgracia pues no nos permite ver en todo su esplendor estas estrellas. Hablabas tú antes de esa divulgación, ¿no?, que se hace, que hay charlas, en fin. Déjame que voy a saludar a Carlos Gómez, que es director técnico de Cosmoaventura, que además es una de las empresas que participa en esta actividad, ¿verdad?
Correcto, Carlos. Hola. Gran persona y gran profesional.
Carlos, buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias y nada, encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, ¿qué son las Perseidas?
Bueno, pues te cuento para que todo el mundo lo pueda entender.
Sí.
Normalmente se llaman estrellas fugaces, pero no tienen nada de estrellas. Simplemente es un término muy en plan romántico, ¿no?, para que todo el mundo diga, ay, qué bonito, una estrella fugaz. Pero realmente las Perseidas, como todas las lluvias de estrellas, vienen dadas por un cometa. Cada cometa genera una lluvia de Perseidas. En concreto las Perseidas, perdón, cada cometa genera una lluvia de estrellas. Uh-huh. En concreto las Perseidas vienen por un cometa que se llama Swift-Tuttle, que coincide, es decir, intersecciona con la órbita de la Tierra cada 133 años. Entonces, cuando pasa por la órbita de la Tierra, el cometa, deja una estela de gas, de polvo, pequeñas partículas, que es lo que atraviesa la cola del cometa, y esas partículas, que son del tamaño de granos de arena y canicas, como mucho, quedan ahí, digamos, flotando en esa zona de la órbita de la Tierra. Entonces, todos los años, exactamente en el mismo momento, por eso las Perseidas son todos los años el mismo día, cuando la Tierra pasa por esa nube que dejó el cometa en su paso, atrae con su gravedad las pequeñas micropartículas, ya digo, del tamaño de un grano de arena, las trae hacia la atmósfera, y las partículas, por el cambio de temperatura, la fricción, caen sobre la atmósfera a una velocidad enorme y con una fricción tremenda, y se vuelven incandescentes. Y entonces esas partículas generan un gran destello, que luego finalmente se desintegra, y es lo que nosotros vemos en el cielo como una estrella fugaz. No es más que una micropartícula que ha entrado en la atmósfera y entonces generan esas estrellas. Claro, al pasar por el centro de la nube, pues estas noches la cantidad de partículas que atrae la Tierra es enorme, y por eso se produce esta lluvia tan, tan maravillosa que tenemos estos días. El cometa se llama Swift-Tuttle, como ya te decía, pasa cada 133 años, pasó la última vez. Bueno, pasó realmente cuando se descubrió aquí en el planeta Tierra. Todos nuestros astrónomos lo descubrieron en el año 1862, y la última vez que pasó fue en el año 1992. Volverá a pasar otra vez en el 2120, pero mientras tanto nos deja esa nube de polvo, esa nube de partículas, que hace que todos los años al pasar por ahí la Tierra, pues nos genera este increíble espectáculo.
Un espectáculo que, ¿cuántas lluvias de estrellas, por llamarlo? Claro, ya nos está explicando que no, las estrellas fugaces, vamos, para entendernos, están contabilizadas en esa noche, o en varias noches, porque
Sí, realmente las Perseidas empiezan el 17 de julio y acaban cerca del 24 de agosto. Lo que pasa es que, claro, al principio, digamos, es el tiempo que tarda la Tierra en atravesar toda la nube. Pero donde está concentrada toda la, digamos, la mayor parte de esas partículas que dejó el cometa es justo en los días entre el 12 de agosto, la noche del 12 de agosto, 11, 12 y 13 de agosto, pero sobre todo el 12 de agosto. Pero realmente la tasa teórica está entre unos 80 y 150 bólidos por hora. Es la tasa teórica que podemos ver en función de la noche, de las condiciones, de la contaminación lumínica. Veremos más o menos. Tenemos la suerte de que este año la luna va a estar oculta. No llega a ser luna nueva hasta el día 15 de agosto, pero el resto de días la luna sale muy tarde. Entonces vamos a poder disfrutar de las Perseidas sin luna, con lo cual tendremos la opción de poder ver el máximo número de Perseidas posibles, y bueno, confiemos que la Tierra traiga muchas partículas, porque es una preciosidad.
Claro, el sábado entonces, que es 12 de agosto, ¿Es el día de máximo esplendor de esta lluvia de estrellas?
Así es. Es el, digamos, teóricamente, a nivel técnico, es el día en el que la Tierra atraviesa el centro exacto de la nube que dejó el cometa Swift-Tuttle.
¿Alguna recomendación para quienes no puedan ir hasta Valdesquí y que, en fin, estén en cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid para poder verlas de la mejor forma?
Sí. Lo único que tienen que hacer es alejarse, fundamental, de las grandes ciudades. Todo lo que sea una gran ciudad no se va a ver prácticamente nada, porque la luz de las ciudades es enemiga absoluta del visionado de este tipo de fenómenos. Hay que alejarse, en la medida de lo posible, a una zona lo más oscura posible, luego coger una posición cómoda, a ser posible tumbado, y dejar pasar el tiempo mirando al cielo, porque tampoco es una cosa que digas, es que voy a mirar hacia arriba y según mira hacia el cielo voy a ver tres estrellas fugaces. No es así, es decir, realmente puede pasar un buen rato sin que veas ninguna, de pronto a lo mejor ves un par de ellas. O sea, es paciencia, oscuridad, la máxima posible, y una posición cómoda, porque también si estás sentado o estás de pie mirando al cielo, acabas con el cuello hecho papilla. Lo que hay que hacer es tumbarse y ser paciente y disfrutar del cielo, que solo mirarlo, aunque no haya perseguidas, es una auténtica maravilla. Y esta noche concreto veremos cómo hay gran número de bólidos que alumbrarán nuestro cielo.
Bólidos que además, bueno, tienen esa simbología, ¿verdad, Óscar? Nos queda nada, un par de minutos, pero animamos a la gente a que se suba a verlo en la estación de esquí de Valdesquí y que pidan deseos, ¿no? Porque cada vez, esto es muy típico, tópico, pero es así, una vez que vemos esa estrella fugaz, ¡buah! ¿Qué pedimos, no? Óscar seguro que pide que vaya mucha gente a la estación.
Bueno, al final somos todos cazadores de estrellas. Ajá. Y qué maravilla escuchar a Carlos, es el encargado responsable de dar las conferencias allí en la estación y es un lujo tener a Colmo Ventura allí con nosotros, sin duda.
Bueno, pues nosotros pedimos que vaya todo fenomenal. Recordamos que la estación de esquí, como bien decía Óscar Vallejo, responsable de eventos, pues deja la nieve ahí, aparcadita, pero nos permite ver desde esta estación que está situada a 1.900 metros de altitud, que tampoco está tan lejos de Madrid. Además, ahora en verano y de noche vamos a disfrutar de buen tiempo, que la gente se... Digo buen tiempo por la ola de calor que nos decías, Óscar, que se ve en una chaquetita, porque igual allí no hace fresquito incluso. Esto se va a notar.
Ese es un tema importante, porque la gente dice, bueno, pues me pongo una rebequita y ya está. No. O sea, hablamos de que podemos llegar a tener una sensación térmica de 9 o 10 grados. O sea, hay que llevar ropa de invierno.
Claro, que la gente vaya equipada y que disfruten de todo lo que habéis preparado allí. 4 horas, nada más y nada menos, a partir de las 9:30 de la noche, durante 9 días consecutivos desde hoy. Agradezco mucho a Carlos Gómez, director técnico de Colmo Ventura, que haya estado con nosotros. Que vaya muy bien esa actividad. Gracias, Carlos.
Muchísimas gracias a ti.
Óscar, y lo mismo digo, que lo disfrutéis y voy a intentar escaparme. Si no me voy de Madrid, que todavía lo tengo ahí como en duda, me voy para Valdesquí.
Bueno, es un recuerdo que queda para toda la vida, visitar Valdesquí estos días.
Muchas gracias, que vaya bien, un abrazo. Bueno, y llegamos ya a las 11, escuchamos las noticias y a la vuelta mucho más.